Muy buenos días, feliz año para todos. Y vamos a ver cómo empezamos el 2024, que espero que sea mejor que el 2023. Así que
con buenos propósitos, con buenos propósitos. Yo no sé tú, pero yo ya me he propuesto que el día 8 voy al gimnasio a las 12 de la mañana y que el día 15 empiezo a dejar de fumar.
Ah, pensé que iba a decir que el 8 empezaba al gimnasio y el 15 lo dejaba.
Puede ser. Eso cabe dentro de lo posible. Pero los propósitos de enmienda ya sabes que son siempre dejar de fumar, hacer tabaco, hacer ejercicio y comer mejor.
Y comer mejor.
Esos son comunes.
Después,
¿no?
Hacia final de año decimos, no hemos cumplido ninguno de los tres, o al final un poco de los tres, y con eso nos conformamos, ¿no? Pero bien está que al empezar el año tengamos los buenos propósitos y, bueno, el afán de intentar cumplirlos, ¿no?
Pues nada, el propósito que yo me gustaría que todos los españoles tuviéramos, que fuésemos más productivos en nuestro trabajo diario y que nos preocupáramos por hacer valer nuestro trabajo con la productividad y el beneficio de nuestras empresas, que eso es una cosa que yo hice una vez y la gente se me enfadó mucho, ¿no?
Sí, claro.
Lo que lo escribí.
Es que los españoles,
que la gente sea más productiva y que se ganen el sueldo dignamente, pero con la productividad, y que se sientan orgullosos de que sus empresas ganen dinero y que lo compartan con ellas, ¿no?
Pero los españoles, cuando escuchamos productividad, nos ponemos nerviosos. Sí. Es algo muy curioso, ¿eh?
No sabemos medir la productividad. Y después la clase empresarial tampoco es excesivamente honesta con respecto al reparto de los beneficios en función de la calidad del personal que trabaja con nosotros, que es evidente que es el activo importante de una empresa, el personal que mueve el producto que tú fabricas y que tú... Yo lo tengo cada día más claro, pero parece que la cultura societaria de este país no hace que los emprendedores sean conscientes de que la mano de obra, que el personal, es el alma de las empresas. Pero bueno...
Yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? Realmente el mercado de trabajo se ha vuelto muy complicado. Yo creo que los trabajadores en muchas ocasiones no valoramos la empresa que tenemos. Y bueno, lo que dices tú, ¿no? Que no solo hay que cumplir las horas que tienes estipulado por contrato, sino que hay que ser productivo. Y creo que en la media general de España, ya te digo que la terminología productividad nos da pánico, porque parece que se nos va a exigir más.
Acabas de decir está la clave, es decir, cumplimos el horario que tenemos por contrato. Es que los contratos no se habla de productividad. Si en vez de decirte usted venía aquí 8 horas, de tal hora, que a veces en turnos de trabajo, de atención a servicios públicos, es verdad, pero realmente la productividad no aparece por ningún lado. Lo ideal sería que un trabajador se hubiese contratado para decir, tiene usted que hacer 4 hoyos al día, usted tiene que levantar 4 postes de madera al día, usted tiene que sacar 17 expedientes al día, y a partir de ahí, que esa productividad es lo que yo le estoy pagando, a partir de ahí le voy a pagar más.
Pero fíjate si cambiáramos la mentalidad, lo que supondría, ¿no?
No horas extras, sino más productividad.
Bueno, es que probablemente si tú tienes en contrato que hagas 4 hoyos, 4 tal, y tú lo haces en 6 horas, ¿para qué vas a estar 8?
Te vas para tu casa.
Flexibilizaríamos un poco las relaciones laborales en todos los sentidos. Mejor productividad, mayor descanso para el trabajador, y al final sería ideal. No lo tenemos muy lejos, ¿eh? Los alemanes suelen hacer cosas de este estilo. Y lo que pasa es que el espíritu latino de los españoles y la picaresca propia de los españoles nos lleva a que el empresario lo que intenta para mejorar su productividad es explotar más al trabajador.
¿Cierto?
Y el trabajador, en su idea de frentismo con el empresario, pues intenta cumplir su horario y nada más, ¿no?
Y hacer las mayores argollas y los mayores escaqueos que pueda. Pero eso
es
no
que
son
si
todos.
No, no seríamos españoles, claro.
Pero eso no es todo el mundo. Es decir, y me gustaría que este país empezáramos a ser conscientes que el binomio empresa-trabajador no son enemigos, sino que son cómplices de una productividad que puede beneficiar a todos.
Ambos, correctamente, sí.
Pero ojalá le traigan ese deseo a los Reyes Magos. También es muy raro que la gente pida tener hijos, porque en España cada día somos menos los que tenemos hijos, ¿no?
Sí, sí. La verdad que yo puedo decir que yo, por ejemplo, no tengo hijos y estaría en esa parte de la población en la que estamos disminuyendo los nacimientos en España.
No te preocupes, Antonio, yo te presto 3. Entre tú y yo tenemos la media.
Solidario en estas cosas. No, pero es cierto, lo hablábamos ayer, es un problema importante para la sociedad española, no para el día de hoy, pero sí para el futuro más próximo. Y a día de hoy incluso estamos librando un poco el índice de natalidad, pues, con las personas que nos vienen migrantes de otras culturas que sí siguen teniendo hijos, ¿no? Pero los españoles cada vez tenemos menos hijos, la población está envejeciéndose y la verdad que de cara incluso al tema económico y a las futuras pensiones, pues no sé si somos conscientes del todo de que el problema de que descienda la natalidad de la forma que lo está haciendo en España, pues nos va a traer un problema económico y social en 15, 20 años probablemente, ¿no?
No tan lejos.
O no tan lejos, ¿no? Hay que reconocer que desde el 2012 viene bajando la natalidad en España. Estamos hablando de 11 años consecutivos en los que...
Cada vez menos.
Efectivamente. Sí. Incluso hay que decir, por ejemplo, que en el 2023, con respecto al 2022, que ya hubo poca natalidad, hubo 7.000 nacimientos menos, ¿no?, en España. Yo creo que tiene que haber un pacto nacional también, como en muchas otras ocasiones hemos dicho de otros temas, en la política nacional, porque creo que nos va el futuro en ello, ¿no? Y hay que reconocer que muchos de los motivos por los que baja la natalidad pues son contingencias sociolaborales que se pueden remediar o paliar con una serie de políticas que tiendan un poco a facilitar las condiciones para que las personas puedan tener hijos sin que eso les prive de un poder adquisitivo que necesitas para vivir y de unas condiciones de vida que te permitan tenerlo en un ambiente familiar adecuado, ¿no? Entonces se necesita una serie de políticas de estabilidad laboral. Las personas jóvenes, sobre todo, tienen una inestabilidad laboral muy grande, con lo cual plantearse, lo hemos visto en otros casos, comprar un piso, tener tu vivienda, organizar tu vida con tu pareja y encima para atraer a más familia, pues obviamente repercute mucho y cada vez los españoles tienen hijos a unas edades más avanzadas. Y claro, no tienes a esas edades avanzadas, no tienes más de uno o dos hijos como mucho ya, casi familia numerosa tener casi dos hijos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, nos puede traer, bueno, probablemente sí, antes incluso de los 15, 20 años que yo mencionaba, problemas serios, ¿no? Hay que pagar las pensiones de las personas que se jubilarán de ahora en unos años y cada vez hay menos gente joven que pueda después ir a trabajar y pagar esas pensiones, ¿no? Es un problema que habría que darle un planteamiento serio a nivel nacional, sí.
Fomentar la natalidad en este país es complicado porque las medidas que se han tomado hasta ahora no están consiguiendo ningún efecto, ¿no? Porque cuando se habla de medidas para fomentar la natalidad y decimos que la medida estrella es compartir o aumentar el periodo vacacional postparto para los progenitores masculino y femenino, yo no sé si eso es suficiente o ni siquiera si es necesario, ¿no? Igual hace falta que generemos una sociedad donde sea más fácil tener niños, ¿no? Porque conciliar el ser madre-padre con el trabajo, con las exigencias de la sociedad y el futuro que le podemos ofrecer responsablemente a los hijos que traemos a este mundo, oye, pues quizás esos sean más importantes temas a tratar que las vacaciones que tenga un papá o una mamá una vez que haya nacido el chaval, ¿no?
Evidentemente, esos permisos por paternidad y maternidad vienen bien a las familias, sin duda. Pero, bueno, la verdad es que estamos perdiendo competitividad en las empresas por una medida que realmente no sé hasta qué punto tú puedes tener un hijo o no, porque es que después tengo 4 o 5 meses, ¿no? Yo creo que hay que analizar muy seriamente todo el proceso.
Lo que funcionó fue el cheque zapatero de 3.000 pavos.
Sí, claro.
Ahí está la punta de nacimiento desde que se quitó el cheque de ahí para abajo, tacatán.
Claro, pero tú lo decías en su momento, yo te lo escuché, que bueno, que la gente iba a ese cheque simplemente, aunque no lo necesitara uno, ¿no? Entonces hay que ser más sensatos y hay que ser más europeos, ¿no? Creemos unas medidas que ayuden a la natalidad sin que sea un cajón desastre, o sea,
vamos, y sin que sea una carga para las empresas, para que sea un obstáculo para contratar a mujeres y hombres, ¿no? Porque todo esto viene por el tema de la igualdad, no contrataban a mujeres por el proceso de ser madre que generaba unas bajas, entonces vamos a igualar a hombres y mujeres en este tema, que de verdad ese es el espíritu de la ley esta de la modificación de las bajas por paternidad y maternidad, igualar el acceso al trabajo, que me parece muy bien, pero se puede igualar por arriba, no por abajo.
Pero bueno, lo que es indudable es que si hay dos personas que trabajan, hombre, mujer, y tienen un hijo, bien está que uno de los dos tenga ese permiso, pero ¿por qué los dos? Sí. Ya no es que lo tenga la mujer o tenga que ser el hombre o los dos juntos, sino uno de los dos para que el resto siga produciendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que la persona que se coja el permiso hay que darle todas las facilidades como para no necesitar a la segunda persona y que esa segunda persona pues se mantenga trabajando, ¿no? Por ejemplo, es decir, no vamos a perder la productividad en las empresas cuando los dos miembros de la familia que han tenido un hijo pues ninguno de los dos está trabajando. Bien, tienen un hijo, pero claro, al hijo hay que mantenerlo. Y las empresas tienen que contratar a alguien. Normalmente no se contrata a nadie, sino que los que se quedan siguen tirando más el carro. Por lo tanto, creo que hay que analizar muy bien todo el proceso para no adoptar medidas que, no estando mal, no se adecuan a la necesidad que tiene España en su doble dualidad, ¿no? De, oye, vamos a fomentar los nacimientos, pero también vamos a mantener la productividad del país, ¿no?
Pues don Antonio, yo quería hablar contigo, ayer te lo comentaba, porque a mí me llama la atención desde el 28 de diciembre, que pensé que era un poco una inocentada, de una persona que yo no sé si tú lo recordarás, pero compartió proyecto político con nosotros en UPyD, que se llamaba Guillermo del Valle, un abogado jovencísimo entonces y ahora ya un poquito menos joven, pero también sigue siendo muy joven, que ha tenido la valentía, yo digo valentía porque en estos tiempos que corren, meterse a formar un partido político hay que tener mucho tiempo, mucha gana y mucha ilusión. Pero mira, ha montado un partido político con un ideario modificado, no al original de UPyD, pero parecido, que se llama Izquierda Nacional, o Izquierda Española. Yo hubiese puesto Izquierda Nacional, pero bueno. Izquierda Española, que a mí me está generando curiosidad. Ya te lo comentaba. ¿Qué te parece ese proyecto? Objetivo, presentarse este año en las europeas.
Bueno, yo creo que es, digamos, no sé si una necesidad esta opción política, pero creo que por lo menos va a liberar el sesgo de la actual izquierda en España, que tiene muchas siglas, pero todas van por el mismo derrotero, ¿no? Creo que es una idea, la idea original de UPyD era extremadamente positiva, era muy clara, muy europeísta,
muy ambiciosa, abierta, muy ambiciosa.
Claro, sí, en contraposición con lo que es, por ejemplo, lo que ahora mismo hablamos del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que parece casi una especie de leninismo europeizado, ¿no? Y es la, digamos, la tonalidad de la izquierda más menos fuerte, ¿no? Es decir, a partir de ahí ya viene el resto, con lo cual creo que la izquierda, para que vuelva a tener una cierta credibilidad y un cierto respeto en España, necesitaba pues una opción política que, siendo de izquierdas y defendiendo las tesis tradicionales de la izquierda, pues mantenga una cierta coherencia, que esté dentro del constitucionalismo, que defienda los valores de la sociedad que nos hemos dado tras la dictadura de Franco. Bueno, pues creo que esta nueva opción política lo que trae es frescura, y fíjate, es una frescura rememorando lo que hace igual se hacía hace 10 o 15 años. Pero es que defender esas cosas a día de hoy, eso es renovador, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy positivo. Como todo, pues habrá dentro de esa opción política, habrá puntualizaciones que no estemos de acuerdo. Pero bueno, en global creo que puede mejorar la imagen que para la población en general pueda tener un partido de signo de izquierda, ¿no? Es una izquierda moderada, es una izquierda abierta, que se abre a pactos con otras opciones en cosas puntuales, cosa que ahora mismo parece algo imposible, y creo que da es un abrir ventanas y puertas en lo que sería la gama de opciones de la izquierda, que me parece realmente muy, muy positivo.
Pues nada, yo invito a todos los que estén huérfanos de partido político al que votar con ilusión, que vayan echándole un ojo, que van a tener tiempo a Izquierda Española, que ya va publicando sus cosas en su página web, poquito a poco, y a lo mejor encuentran ahí un sitio donde desarrollar esa inquietud política. A mí me parece a valorar, ¿no? De momento tengo muchas dudas, pero ya sabes que los huérfanos de partido, cualquier cosa nueva nos llama la atención, ¿no?
Sí.
Los medios de comunicación.
Es una idea muy, muy, muy evidente y muy cierta, es cierto.
Pero no hay voluntad por parte de los medios de comunicación de impacto nacional que se le vaya a dar cobertura. Se han publicado en el día 28 en The Objective, incluso en El País, en El Mundo y en El Español, pero ya parece que han empezado a haber presiones para decir, vamos a callar a esta gente, no voy a ser que tengan éxito. Pero bueno,
todo lo que empieza a tener un cierto seguidismo, los medios de comunicación se hacen eco más o menos, ¿no? Evidentemente están muy sesgados, pero más o menos de esas cosas que ya la gente va hablando de ellas, con lo cual hay que aperturar estas opciones y, bueno, darle valor y darle consistencia para que los medios de comunicación se hagan eco de ellas, ¿no? Pero bueno, creo que es una opción, como tú muy bien dices, a valorar y sobre todo los que estamos huérfanos de opciones políticas en la actualidad, bueno, pues es un camino de esperanza, ¿no? Como decía al principio de mi intervención hoy, un 2024 lleno de esperanzas, pues en política esta es una opción que puede ser de esperanza.